Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de CDR que reiniciamos después de vacaciones. Esperamos que hayan tenido un buen descanso. Y bueno, continuamos entonces con los pendientes que traemos, pues, dentro de los grupos de trabajo del CDR y algunos otros temas que vamos a ver. Según nuestra agenda del día, ¿me confirman, por favor, si pueden ver ya mi pantalla?
Sí, se ve.
Muchas gracias. Entonces, gracias. Perfecto. Tenemos avances de los grupos de trabajo y al momento se encuentra pues conectado con nosotros José Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo de videoconferencia de CUDI. Por si tienes algún avance que nos quieras mencionar, José Luis, adelante.
Sí, gracias, Silvia. Bueno, buen día a todos nuevamente. Realmente lo que tenemos ahorita aquí nosotros es pues el seguimiento y avance del documento que estamos elaborando dentro del grupo de Dutradi. Bueno, aquí Marta ahorita ya tiene más avanzado aquí ya la versión. Entonces, pues más bien, Marta, igual si nos quieres ahí comentar cómo es el estatus, cómo va el estatus.
Gracias, José Luis. Me permito agregar que el trabajo se está realizando con el grupo de videoconferencia y nos está colaborando también el grupo gobierno de TI a través de la maestra Carmen Kills. En este sentido, ahorita estas colaboraciones que se están haciendo pues entre estos dos grupos de trabajo ya están generando sus frutos. Les voy a compartir lo que llevamos avanzado del entregable, este trabajo de diseño editorial, de diseño gráfico, se está realizando con el apoyo de Sandra. Sandra es nuestra diseñadora en CUDI. Las revisiones, bueno, quien nos apoyó con los textos es José Luis y quien nos está ayudando también con la revisión de textos e inclusiones, pues es la maestra Carmen. Voy a compartir el documento. Ya estamos en realidad en los últimos detalles. Nada más nos hace falta aquí incluir unos logotipos. Ya los tenemos. Ya pues están las gráficas, está el análisis que se hizo al respecto. Y solo estamos esperando terminar el tema del anexo para poder compartirles ya nuestra última versión. Aquí se está trabajando en estos diagramas, se están rehaciendo los diagramas, por eso es que ven ahí esos espacios. Y pues bueno, ya estamos viendo como que una luz en el camino, ¿no? Yo creo que en un mes ya estaríamos con la última versión, porque como ustedes comprenderán, terminamos nosotros todo el diseño con toda la colaboración y los contenidos de José Luis y de Carmen, y entonces tendríamos que compartir con el grupo por si alguien quiere revisarlo. Y pues ya no serían más aportaciones, sino solo indicarnos correcciones de ortografía o algún detalle que por ahí encuentren, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que ya está. Si lo ven, pues en realidad ya está terminado, solamente nos faltaría el anexo.
Sí, es importante también mencionar que, bueno, aquí con el apoyo de Carmen, pues se está validando ahí con un aplicativo de software antiplagio que, pues bueno, nos va a permitir ahí también identificar algunas cuestiones que tenga de mejora y pues ahora sí que pues esté todo correctamente referenciado, ¿no? Para que no se tenga algún detalle ahí con la publicación que pues próximamente sí estaremos ya ahora sí ya presentando, ¿no? Pero sí aquí pues es como dice ahorita Marta, pues es importante que pues ustedes también tienen una oportunidad de darle ahí una revisada, pues bueno, tendríamos que ahí pues ahora sí que hacer algunos ajustes para que quede lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues sí, ya está prácticamente ahora sí que a punto de nacer, de ver la luz, como dice aquí Marta, este documento que pues está muy, muy, muy bien aquí, pues bueno, con la colaboración de los que participaron, pues tenemos creo yo, un buen trabajo, ¿no? No sé si quieras comentar algo más o si tengan alguna pregunta sobre este tópico, comentario.
Sí, agregar que este viernes estaremos presentando con el grupo del Eje 4 de UTRADI para que, pues, si alguien quiere revisar y colaborar con las últimas observaciones, pues bueno, lo estaríamos presentando este viernes a la 1:30 de la tarde. Para su primera revisión.
Muchas gracias, Marquita. Adelante, adelante.
Sí, a mí también me gustaría agregar algo en el tema del grupo de videoconferencia. Además de este entregable, también se está trabajando con el tema del servidor que CUDI tiene la UNAM, y quiero agradecer todo el apoyo que José Luis nos está brindando, ¿no? Que va más allá de sus responsabilidades en el tema de que, pues, el servidor se sacó del centro de datos para que se le pudiera hacer la auditoría. Estuvo muchos meses en la sala de videoconferencia. Y el día de ayer, ya para últimas revisiones, se movió al área de seguridad de la UNAM. Esperamos ya que en 2 semanas a más tardar podamos tener su respuesta para poder regresar al centro de datos de la UNAM. Y ahí estaríamos pues hospedando el tema de la página del repositorio nacional de Remery para liberar infraestructura que en este momento se tomó de un servidor que está en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es gracias al apoyo de José Luis, pues esto se pudo agilizar y esperamos que el trámite ya logremos terminarlo y pues podamos seguir trabajando. Todo esto es pues con el apoyo del grupo de videoconferencias, ¿no? Y era un servidor en el que teníamos instalado el software de Pepsi, que como ustedes saben, pues era nuestro sistema de videoconferencias antes del 2019, y después se utilizó para el respaldo de todos los videos que se generaban como consecuencia de las actividades que se realizan a través del sistema de videoconferencia, ahora de Zoom. Y bueno, y ahora al final del día, pues se seguirá utilizando también para este tema de repositorios y de video, ¿no? Y pues muchas gracias, José Luis, por todo tu apoyo.
Muy bien, pues sí, no, gracias, Marta, porque igual estamos aquí, ahora sí que colaborando con esa parte y sin problema, pues ahora sí que en lo que podamos aquí estar al pendiente y pues mover un poco más rápido las piezas, pues adelante.
Gracias, José Luis. Bueno, y aprovecho entonces el tema para agradecer también a el CECIR de CUDI, que estuvo revisando también en conjunto con Lalo, la parte de dejar este servidor listo en tema de seguridad también. Muchas gracias. Y entonces pasaríamos a el siguiente punto de nuestra agenda del día. Bien, como por lo pronto no tenemos a Martita, creo que tienes levantada tu mano.
Sí, yo sí tengo que compartir el tema del grupo IPv6. Que tenemos programado una actividad para el próximo, para el jueves 31 de este mes. Si me permiten, voy a compartirles.
Sí. Iba a comentar que, perdón, que me mandó correo a Sael, que se iba a conectar más tarde por si lo dejaba al final, y por eso era que iba a dar siguiente, pero adelante, comparte esta parte porque tú estás llevando la difusión del evento y ya después que nos sume a Saela. Adelante, Martita.
Claro, nada más les voy a compartir la información rapidísimo y ya los detalles se los definirá a Sael. El evento está en la página de CUDI, es el próximo 31 de agosto. Y pues aquí ustedes pueden encontrar el enlace para el registro. Hasta el día de ayer ya teníamos 72 personas registradas. Así que bueno, pues aquí está la invitación. Y Cuando se sume a él, pues ya tendrá mayores detalles de la actividad. Gracias.
Gracias, Martita. Y bueno, también esperando que se pueda sumar en un momento más la maestra Lourdes Velázquez, pero vamos dando, si no se nos olvida después, como ahorita pasó con Martita, también quiero comentar que para el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana, estamos ya en espera solamente de que nos confirme vía correo la maestra Lourdes la asignación del par de hilos de fibra para este anillo metropolitano, en donde tuvo ya una comunicación con el doctor Moisés y le hizo saber que estos hilos ya se encontraban listos. Es importante para nosotros poder contar también con este seguimiento y la libranza que se tiene que dar de las acciones que por ahora tiene que llevar el Simvestab para ejecutar ahí un plan de mantenimiento que ellos traen, pero que necesita la empresa Alma Labs tener esta libranza, es decir, los permisos para que puedan ellos entrar a instalaciones del metro y se puedan continuar las acciones. Entonces, esperemos también para saber si al final se une la maestra Lourdes y nos pueda dar un poco más de información y retro de estas actividades.
En ese tema, Silvia,
adelante.
Simplemente para compartirles que, bueno, mi conversación con la maestra Lourdes fue el que, bueno, nos comunicó que ya los dos hilos que pertenecían, bueno, que se le habían asignado a CUDI, que ya se podían usar. Y quedó de compartirnos una carta de entrega para hacerlo formalmente, y esa carta pues se necesita firmar por el resto de las instituciones de la metropolitana, que sería el Simvestab y la UAM, creo.
UAM y UNAM, correcto. Sí,
exacto. Así que esa fue la conversación con la maestra Lourdes.
Muchas gracias, doctor, y esperemos que ya por fin vayamos dando siguientes pasos porque llevamos mucho tiempo en espera. Y bueno, entonces pasaríamos al punto número 2 para revisar el tema de un webinar que se les había estado comentando se llevaría a través de este broker IPXO, con quienes acordamos y ya en conjunto también con Martita para tener el espacio de este webinar. Y la fecha que se acordó será el próximo martes 29 de agosto a las 5 de la tarde. Y que bueno, en este caso estábamos buscando y que ya logramos poder concretar el apoyo tanto de IARMX como de LACNIC, quienes también estarán presentes dentro de este webinar y nos estarán apoyando con algún tema que tenga que ver con los recursos de Internet como introducción y también listos ahí para alguna sesión de preguntas y respuestas que tengan las universidades sobre este tema de poder tener transferencias o también la rentabilidad de sus direcciones IP en caso de que sean recursos legados. Y cualquier duda técnica también vamos a estar ahí presentes para cualquier punto que se pueda tocar sobre este tema. Y bueno, aprovechando también este punto, les comento que tuvimos una reunión con Edmundo Cázares, quien es el gerente de esta parte de IARMX, para presentarle al doctor Moisés como director de CUDI y poder platicar sobre estas colaboraciones y estos trabajos que se puedan hacer en conjunto, ¿no? Recordando que IAR es nuestro NIR, nuestro registro de recursos de Internet nacional, y que obviamente le debemos, digamos, esta conexión directa con ellos para posteriormente hacerlo de manera regional con LACNIC. Y ante esta situación también de la reunión que tuvimos, pudimos también agendar que para el webinar que ya mencionó Martita del día de IPv6 en donde va a estar participando la experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues vamos a poder contar también con la participación de Edmundo, en donde va a estar también ahí presente para cualquier tema de dudas que tengan las instituciones referentes con sus recursos de IPv6. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Y si abren micrófono porque no veo o dejo de compartir. Pero creo que no, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, entonces se está trabajando. De hecho, yo tengo una reunión más tarde con Gonzalo Navarro de IPXO para ya ver detalles de lo que nos está solicitando Martita para la difusión, para los trabajos que se tienen que hacer. Y bueno, estaríamos ya tratando de liberar esta parte para este webinar. Mencionarles también, aprovechando el punto de IPXO, que ellos van a estar participando, también van a estar presentes en la jornada de ciberseguridad, que si no se me va a ir también el tema, más tarde va a hablar Fer de la jornada, pero que también es un apoyo que nos va a estar por ahí dando IPXO, en donde ellos van a estar de manera presencial en Veracruz para cualquier tema también de dudas que puedan tener. Y bueno, es lo que quería comentarles sobre IPXO. Vamos a pasar entonces al un participante que me aparece. No, ok, no hay dudas, ¿verdad? Pasando al punto número 3, serían los avances de la cuarta jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI, en donde Fer Aranda, coordinador del CECIR, nos va a apoyar para darnos información al respecto. Adelante, Fer.
Gracias, buenos días a todos. Sí, pues básicamente, como ya lo habíamos estado comentando, estamos llevando ya el digamos, estas invitaciones para la jornada. Estamos en el desarrollo de todas las actividades que se van a llevar a cabo, y pues básicamente es hacerles una invitación nuevamente a que nos acompañen en esta jornada. Voy a poner unas breves láminas. Simplemente es para hacerles saber algunos aspectos generales de la jornada. Como ya saben, hemos llevado a cabo 3 jornadas. Esta será nuestra cuarta jornada de capacitación y va a ser del 27 al 29 de septiembre. Va a ser en una modalidad presencial en la Universidad Veracruzana. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo: tratar de apoyar en esta capacitación para el personal de las áreas de ciberseguridad y TI de las instituciones. Y participan nuestras instituciones miembros CUDI, Redes Nacionales de Educación e Investigación de América Latina, que también nos apoyan en algunos casos con instructores, en otros casos con difusión, y algunas organizaciones como el caso del CECIT, del ACNIC o ISOC, en fin, y también pues van a participar algunas empresas líderes en los temas de ciberseguridad. Y algunos de los talleres y plenarias que vamos a tener en estas, algunas de ellas todavía por confirmar, pero digamos estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada. Y algo interesante que a comentar es que en esta jornada vamos a tener un encuentro de CISOs de las instituciones de educación superior. Y básicamente vamos a tener ahí algunas sesiones con ellos. Algunos de los temas que se van a tratar en este primer encuentro, digamos, son algunos de estos. Y bueno, pues nada más, creo que es algo interesante que podamos tener este primer acercamiento, este primer grupo de CISOs trabajando, digamos, por este bien, digamos, de la ciberseguridad en las instituciones, ¿no? Entonces, es algo que vamos a tener en esta jornada y que esperamos que pues realmente sea muy productiva. Entonces, Algunas de las organizaciones que nos estarán acompañando, como ya lo comentaba, pues las redes, el caso del CECIR, del ACNIC, en fin. Y bueno, pues hasta aquí, de una manera muy breve, simplemente compartirles esta información y esperar que en la medida de lo posible pues puedan acompañarnos. Sería de mi parte todo, Cindy.
Muchas gracias, Fer, y pues bueno, hacerles esta atenta invitación a que hagan difusión dentro de sus instituciones, que esperemos puedan participar y que obviamente pues la Universidad Veracruzana pues va a ser anfitriona. Aquí está Gabriel Lozano presente en representación de Héctor. Estamos trabajando pues de la mano con ellos para que este evento pues sea lo más fructífero posible y que bueno, sean todos bienvenidos también a inscribirse. Alex, adelante.
Solamente a lo mejor un par de preguntas, ¿no? ¿La sede de la Universidad Veracruzana es en Jalapa?
En Puerto. Es el USBI de la Universidad de Veracruzana, se llama así, es la Unidad de Servicios Bibliotecarios, está en el puerto de Veracruz.
Ah, va a ser en Veracruz entonces.
Correcto.
Y el tema de los el día de los CISOs, mostraste la lámina, pero no sé si ya tengan un avance de la agenda, si va a haber algún facilitador y cuál es el objetivo que se persigue. Porque creo que en el caso de la UDG voy yo. Pero no sé si también, pues si vamos a hacer promoción con las demás universidades, como para que los titulares o los... Sí, porque en el caso de la instrucción que consulté contigo en su momento fue de, pues si no hay un CISO, ¿quién tiene que atender, no? Entonces es el titular del área de TI. Pero no sé si lo podamos vender un poquito mejor. O sea, ¿cuáles son los objetivos que se van a perseguir para este día del CISO Day o el día de los CISOs? Como para anticiparles, pues que hay una agenda de trabajo, que hay un objetivo que se está persiguiendo y de esa manera, pues que los compañeros puedan ayudar a convencer a que tomen la atención, ¿no? Porque me queda claro que es el tema relacionado con la concientización de las altas autoridades para los temas estos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, si se van a exponer casos, o sea, ¿de qué manera lo hacemos atractivo para que los titulares o las autoridades se convenzan de que es buena idea participar?
Sí, de acuerdo, Alex. Efectivamente, sí, todavía no tenemos la agenda de manera completa, sin embargo, sí, ya tenemos un buen avance. Y mira, el propósito de esta primera reunión es justamente empezar a analizar, diferentes casos, como bien lo mencionas, pero también empezar a conocer, por ejemplo, a este nivel, las estrategias de comunicación, digamos, entre los CISOs, las altas autoridades, el tema de poder... ¿cómo se llama? Tener una visión y una estrategia, por ejemplo, de los CISOs, ¿no? Vamos a tener por ahí el acompañamiento de Emilio Nakamura, que es el CISO, por ejemplo, de Brasil, de RNP. Y en fin, vamos a tener algunos de estos facilitadores que, como bien lo comentas, pues nos van a ayudar a tratar algunos temas, ¿no? Con estos CISOs. Pero también, pues es justamente empezar a explorar no solamente eso, sino también algunas de las experiencias de los CISOs en las universidades en México, ¿no? Empezar a ver con ellos algunas de esas experiencias pues uno de los propósitos que tenemos es formar este grupo para trabajar, digamos, en este tema desde las instituciones. Y no sé si quisieras aquí complementar, doctor Moisés.
Sí, gracias, Fernando. Sí. Sí, creo que uno de los objetivos también, Alex, es el de realmente aprovechar el tener a más de Tenemos que casi 30 CISOs que han confirmado, Fernando, creo, ¿no?
Sí, algo así. Es casi de...
30 CISOs nacionalmente que nos van a acompañar. Y es realmente el aprovechar esa asistencia para poder crear un grupo, como mencionó Fernando, crear un grupo de CISOs nacionalmente de las IES en el país y examinar temas de importancia de ciberseguridad para todos. E iniciar ese tipo de trabajo ahí en Veracruz y obviamente darle seguimiento después de la reunión con Veracruz.
Entonces, definitivamente hay una agenda que vamos a compartir con ustedes, por supuesto, y vamos a tener ahí estos encuentros, ¿no? ¿Querías comentar algo, Alex? Perdón.
Sí, de hecho, quería hacer una sugerencia. Obviamente, el morbo vende, o sea, dicen los americanos, y it leads. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer un lead por ahí, o una charla de lead que anunciemos, en el que sea algo así como, ¿qué le sucede a una universidad que es una víctima de un ataque mayor, ¿no? Entonces, porque yo estoy seguro que la mayoría de las autoridades desconocen hasta dónde puede llegar el nivel de afectación de un ataque o de un breach de altas dimensiones en una universidad, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante que los CISOs tengan estas herramientas como para poder así platicarles a los rectores y decirles, oye, es que si nos llega a pasar lo de un ataque o lo de un breach, ransomware o que se apoderen de nuestros equipos, o sea, las implicaciones son estas, ¿no? Entonces, las privadas, pues la implicación de dejar recibir pagos, ¿no? Por ejemplo, de colegiaturas. Pero la disrupción de, por ejemplo, de no poder generar certificados, la nómina, a veces las autoridades no lo tienen presente, ¿no? Entonces, literalmente, pues hay que pintarles una película de horror, ¿no? Y digo, no digo que de eso se trate el evento, ¿no? Pero a lo mejor pudimos tener un gancho que pueda hacer atractiva la agenda, ¿no?
Claro, como aquella que se platicó justo, ¿no? En la sesión para la jornada de Guadalajara, ¿no? De la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, ¿no?
Claro, o sea, a mí yo hubo cosas que me sorprendieron, ¿eh? O sea, que yo no las traía en el radar, ¿no? O sea, la acción esta de actualizar todas las computadoras, por ejemplo, dices, wow, o sea, digo, yo le hubiera invertido más a la parte de hacer la talacha y formatear y claro, pero claro. Pues también ellos consideraban los el factor tiempo, ¿no? Y en el factor tiempo, pues pues lo más rápido es, pues tiras a la basura las computadoras que ya de por sí estaban obsoletas y que te generaron el problema por no tener actualizaciones y resuelves pues de una manera muy muy rápida porque pues, también involucras al proveedor para que te ayude con las instalaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el tema de empezar de cero o de hacer un clean install pues con equipo nuevo pues es mucho más sencillo.
Sí, claro. Y bueno, uno también, algo de lo que pretendemos también llevar, Alex, y lo comento aquí, digo, así a priori, es casos de las universidades mexicanas que conocemos, pues con este intercambio, con esta colaboración que tenemos con diferentes organizaciones, pues como sabes, nos llegan también algunos, varios casos nos han llegado. Nosotros nos hemos puesto en contacto directamente con las universidades, pero si de alguna manera sin hacer mención de las universidades, si queremos mostrarles, por ejemplo, este tipo de casos que en muchas ocasiones pues se desconoce desde dentro de la propia universidad que han sido atacados, ¿no? O que tienen este tipo de situaciones y pues para que de alguna manera pues también nosotros veamos que aquí mismo tenemos ataques bastante importantes y graves, ¿no?
Gracias, Fer. Sí, yo creo que es parte de esta idea de reunir a los CISOs. Obviamente, bueno, como comentaba Alex, si no se cuenta con la figura de un CISO, yo creo que en todas las instituciones hay al menos una persona que esté encargada de la parte de seguridad, ¿no? Y esas son las personas claves que deberían también de poder estar asistiendo y de los tomadores de decisiones. En este caso, pues, como lo mencionaba Alex, que pudiera asistir él también para que pudiéramos ir buscando esta camaradería que, como bien lo mencionábamos desde la jornada pasada, estamos buscando dentro de CUDI para tener estos apoyos, ¿no? Y que si bien nos caen muy bien tus sugerencias, Alex, para ver de qué manera podemos meter pues ese morbo que mencionas de poder buscar que se den cuenta, ¿no? Que más allá a lo mejor de exponer casos o de querer que evidenciar a alguien, tenemos que empezar a tomar esa cultura de que a todos nos puede suceder y que todos podemos tener el apoyo dentro de las instituciones miembros de CUDI, ¿no? Que es lo que buscamos dentro de el CECIRT. Entonces, bueno, pues ojalá que nos ayuden a hacer esta difusión. Sé que hay pocos participantes, pero por ejemplo, dentro de UACJ, que sabemos Sergio, pues siempre está ahí pendiente y nos está apoyando, que estuvo en Guadalajara y que muy seguramente íbamos a poder contar con su participación en Veracruz. Y también por el lado de la UAM, que está por aquí Francisco, que nos ayuden a ir haciendo un poquito más de difusión, y dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues obviamente Veracruz va a estar ahí presente, ¿no? Bueno, si me lo permiten, voy a continuar con nuestra agenda. Ya se encuentra con nosotros Asael Fernández y regresamos al punto número uno. Entonces, solamente para que nos apoyes, Asael, en el tema de los avances que tienes con el grupo de trabajo de IPv6. Adelante, Asael.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya, casi. Bueno, comentarles que he programado lo del día IPv6 para el jueves 31 de agosto. Déjenme compartir pantalla nada más. Comentarles que desafortunadamente yo tengo ahorita pendiente que me confirmen a su vez la capacitación que me está pidiendo mi director que imparta. No está todavía totalmente confirmada en esa semana y es, ya estaría dando de 5 a 7, pues como está día de IPv6 a las 5, entonces ya estoy solicitando a Miguel a ver si lo podemos dar más temprano. Yo estoy considerando también un tiempo de respaldo, que si hubiera varias preguntas, pues para empezar la idea que inicie es el 31, pero a las 3:30 de la tarde, para que termine a las 4:30, a cuarto para las 5, porque yo me tengo que conectar ahí a la sesión de, se da ese curso, y esa está la situación. Me comenta Marta ayer que ya van alrededor de 72 personas inscritas, entonces les estaría avisando directamente obviamente a ellos este posible cambio de horario. Yo estoy tratando de que me confirmen lo más seguros de estar, yo voy a tener que dar esa capacitación esa semana o no, que desafortunadamente yo no lo puedo mover, y de horario, bueno, y de semana, pues tampoco desafortunadamente, pero posiblemente haya un retraso y sea una semana posterior. Entonces estamos en eso y estamos esperando nada más que nos confirme Miguel para poder comenzar a las 3:30 y para no cambiar de día, seguiría siendo este 31 de agosto. No tengan algún comentario, pregunta, y también voy a ver si nos confirma Silvia otra actividad por ahí. Gracias.
Gracias, Asael. Sí, bueno, quedaremos entonces a la espera de el horario y si es que va a haber cambios. Traíamos por ahí un correito que vi en donde estoy copiada y que pues obviamente se estará revisando este tema con Martita, obviamente para el tema de la difusión. Entonces, no sé si hay alguna fecha en la que ya nos pueda confirmar Asael y que podamos revisar, ¿no?, este tema de cambios y si era posible entonces la integración a la difusión de la participación entonces de Edmundo, ¿no?, si es que se hace algún cambio. Pero si no, de cualquier manera, con Edmundo ya tenemos acordado su participación y solamente sería pedirle entonces también cambio de horario si es que va a existir, ¿no?, que nos confirmes.
Sí, efectivamente, también va a estar participando ahí Edmundo, claro, en la sesión de preguntas y respuestas. No necesariamente, bueno, que él vaya a dar una presentación, que la presentación esté enfocada.
Correcto.
Con la UAM. Y digo, en dado caso, bueno, que no pudiera Miguel, bueno, lo coordine otra persona, pero tenemos que se pueda hacer ese pequeño cambio de horario, ¿no? Entonces, si no tienen comentarios de este punto, no, Silvia, ya también comentaste del conversatorio que va a haber el día 29.
Sí, ya se comentó sobre ese conversatorio, pero te informo rápidamente, se va a llevar el día 29 a las 5 de la tarde, es martes, y va a estar también participando Edmundo Cázares de parte de IAR y también Oscar Robles de parte de LACNIC, ¿no? En este sentido, pues para poder darle una mejor visión a las instituciones y que estén ellos presentes para cualquier duda que pueda surgir. Y también para que nos hablen un poco más sobre esta parte de los recursos de Internet.
Sí, ya se está trabajando. A lo de las transferencias propiamente, ¿no?
Sí, es un tema totalmente que se va a tocar con IPXO, que es un broker, y que va a hablar sobre lo que es el tema de la transferencia. Recuerden que las transferencias las pueden hacer también ustedes sin intervención de un broker, sino de manera directa, pero que esta empresa lo que está dando es el apoyo a las instituciones que cuentan con recursos legados para poder hacer un esquema de renta de sus IPs en caso de que no quieran perder su legacidad y que solamente quieran poner como en renta y tener como un pequeño esquema de ganancia para sus segmentos de red. Les comento y si quiero ser un poco clara en ese sentido, se buscó así porque hay algunas instituciones o muchas instituciones de CUDI que cuentan con esos recursos legados y que no quieren pues perder su legacidad por la razón que sea. Sin embargo, sí pueden entrar en un esquema de rentabilidad, verle un provecho a sus IPs que no estén utilizando y que pueden entrar en este tema, digamos, como de préstamo a este broker. Ellos se encargan de hacer todo lo que se tenga que gestionar para que alguien más que las vaya a ocupar esté pagando por el uso de ellas, ¿no? Entonces esto se va a aclarar bien para cualquier duda que tengan, si entra o no dentro de una avalación que pudiera hacer LACNIC, y por eso es la presencia de IAR y de LACNIC. Bueno, perfecto. Pues entonces, rápidamente les comento que para el siguiente punto que tenemos aquí, me gustaría platicar con ustedes para el número 4 de nuestra agenda, situación actual de carriers en conexión hacia CUDI para tener esta salida hacia Internet 2. Les comento que hemos estado teniendo algunas reuniones, el doctor Moisés y yo, para revisar esta situación de quiénes son los carriers que actualmente están pudiendo conectar a las universidades. Me pareció importante poner este punto en esta reunión que tenemos de CDR, porque si bien, como la mayoría sabe, tenemos actualmente universidades que se conectan a través de Telmex con RI3 y universidades que se conectan con Vestel en la parte de Tijuana. De esta manera, se ha acercado con nosotros Total Play en algún momento también para preguntarnos y platicar sobre cómo pudieran ellos sacar algunas instituciones, ¿no? Sabemos que hacen sus licitaciones las universidades y que algunas piden o solicitan dentro de sus licitaciones que sea un proveedor de estos enlaces para que puedan tener salida o conectividad hacia CUDI y por lo tanto hacia Internet 2. De esta manera, entonces, les confirmo que actualmente solamente Telmex y Vestel nos pueden dar esta salida. Estamos platicando con Total Play para ver si ellos se conectan en alguno de nuestros puntos de frontera, ya sea Tijuana o Ciudad Juárez, que van a evaluar esta posibilidad, porque también algunas instituciones nos han preguntado si Total Play los puede conectar hacia CUDI. La respuesta es no actualmente, pero estamos revisando con ellos, ya estamos platicando para que pueda conectarse también Total Play y poder lograr un convenio. Lo mismo sucede con INTC, que es otro proveedor que también tiene el interés de poderse conectar con CUDI, y que si ustedes recuerdan, este el proveedor nos apoyó con la reparación de la fibra en Ciudad Juárez, y también estamos buscando tener este acercamiento para tener un convenio y poder lograr, a falta de esta conectividad en la red académica, que sea a través de la nube de los proveedores y puedan llegar a algún punto actual de CUDI para tener estas conexiones y salidas hacia la red de CUDI y hacia Internet 2. Y creo que, Alex, tienes tu mano levantada.
Sí, gracias. Yo lo que les pediría, y sería también así como que una insistencia, que consideramos el tema del IXP. O sea, el IXP nos puede servir, nos puede brindar un escenario para lograr conectividad hacia el hacia CUDI, desde cualquier proveedor, ¿no? O sea, digo, a lo mejor es un tema que tengamos que discutir, yo simplemente ahorita lo pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, cualquier proveedor, INTC, Total Play, etcétera, si están conectados o si tienen una conexión al IXP de la Ciudad de México, pues eventualmente podríamos decir que tienen una ruta, corta hacia la red de CUDI, ¿no? Claro, a lo mejor ahorita todavía no estamos allí, pero pues sería cuestión de que en combinación con el tema este de los dos hilos de la Delta y podamos orquestar un escenario de conectividad que nos permita a través del IXP pues dar conectividad también hacia CUDI y hacia las otras redes académicas con las que CUDI tiene convenio, ¿no? O sea, no sé cómo lo ven.
Sí, no creo que esa es una buena posibilidad, Alex. Incluso parte de lo que iniciamos a hacer es un análisis completo para ver qué rutas se pueden explorar, ¿no? Dado que ahora ya existe un IXP en la Ciudad de México, en Querétaro, próximamente en Guadalajara, Yucatán, y y examinar qué alternativas de rutas tenemos hacia la frontera. Que eso es un trabajo que, bueno, o sea, acabamos de iniciar, pero también una vez que ya se vaya desarrollando, compartirlo con ustedes para también obtener su punto de vista y si tienen algún conocimiento de rutas que se puedan tomar aparte de Telmex y del RI3, ¿no? Entonces, para considerarlos también.
Gracias, doctor. Sí, de hecho, me voy a permitir compartirles rápidamente el diagrama de la conectividad de CUDI y el por qué tuvimos en ese momento la plática con Total Play, Jorge y yo, para poder revisar que ellos se conecten en algún punto fronterizo de CUDI, ya sea Tijuana o Ciudad Juárez, porque ellos actualmente son miembros del IXP de Ciudad de México. Sin embargo, nosotros como red de CUDI no podemos llevar su tráfico más allá de lo que hay en Ciudad de México. La razón es porque no tenemos otra conexión que se pueda tener. Se tiene este enlace de la UNAM hacia Ciudad Juárez, sin embargo, es propio de la UNAM y obviamente el convenio que hay de utilización con UNAM para este punto es meramente académico, por lo que tendríamos que revisar un, pues no sé, una exploración de modificar este convenio, y no sé si lo quisiera también UNAM, por ejemplo, en este sentido, de que va a servir de tránsito para el tráfico de un ISP. En este caso, el Total Play, que pudiera mandar su tráfico a través de nuestro, de los enlaces que se tienen en KIO, y de aquí ir hacia UNAM y de UNAM a Ciudad Juárez. Es un tema más político que técnico, en donde tendríamos que explorar la posibilidad, ¿no? Porque ahí ya entraríamos en un tema de conflicto de intereses, porque los enlaces de una red académica sirvan de tránsito para un proveedor. Sin embargo, pudiéramos buscar esta opción, y se le hizo saber todo esto en esa reunión que tuvimos con Urista de Total Play, para que pudiera buscar esta opción. Ellos comentaban que para ellos sería también bueno considerar y buscar que se pudieran conectar en Juárez o en Tijuana, así como tenemos en la parte superior izquierda la nube de Vestel, porque aquí llega a través de la nube de MPLS de Vestel una conexión hacia un equipo que tenemos en sus instalaciones, que es propio de CUDI, y le damos salida a las instituciones que ellos nos envían. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en Ciudad de México con RI3, ¿no? Entonces, un esquema similar que pueda ser, en este caso, y era a lo que me refería, tanto Total Play como INTC o cualquier otro carrier, ¿no? Sin embargo, sí era importante para mí manifestarles ahorita esta parte de desconexión, si queremos verlo así, que tenemos desde Ciudad de México. Obviamente, si ya tenemos un tema en Guadalajara, ese es otro punto que podemos explorar, en donde sí, por RI3 pudiéramos pasar ya toda esta parte. Es esta situación la que nos limita un poco, por así decirlo, para pensar en que a través del IXP de la Ciudad de México, los proveedores de servicios de Internet puedan pasar pues su tránsito por la red académica. No sé si me expliqué, no sé si hay algún comentario.
Sí, un comentario, Silvia. A recordar que también las RENIES en Sudamérica están haciendo algo similar, en el sentido de trabajar con las IES.
Los proveedores de servicios y
los proveedores, internet providers, ¿no?
Los ISP, sí.
De Sudamérica. Así que creo que eso ya es común, y obviamente, pues por nuestra parte, necesitamos explorarlo y analizarlo también a fondo para entender qué estaríamos comprometiendo, ¿no? Pero eso sería un poco más adelante. Antes es realmente el análisis y las posibilidades que pueden surgir.
Correcto, y qué bueno que lo menciona, porque yo creo que hemos hablado este punto de que tenemos que evolucionar como red académica. Entonces, solamente hay que empezar a tocar tema con los convenios, en donde sí se puedan ocupar los enlaces, por ejemplo, en este caso el de la UNAM, para un tema de conectividad como lo quisiéramos tener. Y Alex, levantaste tu mano, ¿verdad?
Nada más para continuar con el comentario, el tema de si Total Play se conecta a un nodo fronterizo o a un punto fronterizo, pues sí, nos acerca más a la conectividad hacia afuera de México, ¿no? Pero también nos aleja de la conectividad doméstica o local, ¿no? Es decir, el problema lo seguimos teniendo, el de no tener consolidada nuestra red, ¿no? Entonces, sí vamos a, sí es a lo mejor en una primera instancia, más útil o más deseable la manera en la que ustedes lo plantean, pero pues también hay que reconocer que no nos resuelve el problema. Como decía Moisés, tenemos que seguir trabajando en esto. Y el otro comentario que quería hacer es que, así como buscamos las soluciones a través de un proveedor, y lo que yo mencionaba con otros proveedores, lo que CUDI puede hacer desde el NOC es pues tratar de verificar ya de manera cotidiana, ¿no? O sea, que la conectividad de las universidades, inclusive como un servicio, ¿no?, sea la ideal. Es decir, tu Universidad de Guadalajara tienes conexiones a internet por tu cuenta, tienes conexiones con CUDI, pues vamos verificando los paths y vamos verificando a ver qué tan buena conectividad tienes hacia las RENEIS, hacia CUDI y hacia el resto del internet. Y poder hacer inclusive sugerencias. Oye, pues a lo mejor le podemos tunear de esta manera a tus anuncios de BGP de tal manera que se consolide. De nuevo, es tratar de ver cuáles servicios podemos ofrecer como CUDI a las otras universidades, ¿no? Y y que a todas luces, pues ellos no es que no puedan, sino que no tienen esa visibilidad o esa cotidianidad de estar metidos en la verificación de paths de BGP, ¿no? Entonces, a nivel de tuning, creo que sí podemos hacer y sugerir mucho y convertirlo, como les dije, pues en un servicio, ¿no?
Claro, Alex. Sí, en ese sentido es uno de los servicios que se dan en las pláticas que tenemos de servicios, el servicio que se da desde el área de redes y del NOC para poder apoyar a las instituciones. Tal vez lo que comentas, nos quedamos con esa sugerencia de tener un poco más de proactividad en buscar, por ejemplo, las instituciones que tenemos identificadas por las que vaya. Sabemos que este tipo de análisis de tráfico y demás se hacen solamente si las instituciones cuentan con sus recursos propios de internet, direcciones IPv4 y IPv6, sistemas autónomos. Entonces, poder ir trabajando en esa parte. Sin embargo, siempre se les da ese apoyo y no nada más para la red académica, sino también para sus conexiones hacia internet con sus diferentes proveedores, ¿no? Entonces, hemos trabajado por ahí también para eso con algunas instituciones y bueno, era importante mencionarlo. Lo que quisiera yo nada más ahorita comentar que a la par también de esto que se menciona, sí, y lo dijo ahorita el doctor Moisés, vamos a empezar este análisis de ver ¿quién más puede ofrecernos una conexión a través de su fibra, ¿no? En este caso, de algún ISP, de algún carrier que esté pues poniendo en renta sus IRUs, ¿de qué manera pudiéramos buscar también esta opción de conectividad a la par de lo que ya tenemos con RI3, ¿no? Buscando pues estas opciones, ¿no? Estamos teniendo estas reuniones con el doctor Moisés para ir proyectando esto y pues bueno, les iremos dando también avances sobre eso. No sé si, doctor, quisieras comentar algo más.
Sí, creo que lo que mencionas, Alex, sí es muy, muy importante. Porque, pues, como tú sabes o todos sabemos que la operación en las instituciones es primordial. Y y cuando hay cuando la operación requiere el tiempo, pues uno no tiene tiempo de parar y analizar cómo está trabajando su red a fondo. Y es algo que, bueno, pues estamos trabajando también para poder compartir ese servicio con las instituciones de educación superior, quienes necesitan ese tipo de servicio que les podamos apoyar. Y porque sabemos que eso es importante y a veces en la operación nos consume, ¿no? Y no necesariamente no es que no lo hagamos, pero porque no queremos, sino más bien es el tiempo que se toma en hacerlo. Así que sí estamos considerando eso también. Creo que este análisis que vamos a realizar nos va a poder dar una foto real de lo que es y examinar soluciones que podamos ver en conjunto y ver a ver qué es lo que necesitamos hacer para mejorar la red de CUDI en general y qué es lo que vamos a necesitar aparte de recursos, ¿no? Todo mundo dice, ah, sí, recursos, rápido. No, claro, el recurso es importantísimo, pero si no sabemos exactamente la raíz del problema o tenemos un análisis de esa raíz y examinar distintas opciones que puedan ser viables a corto y a largo plazo, entonces el recurso se puede esfumar rapidísimamente sin resolver el reto que tenemos enfrente. Así que pues estamos iniciando con eso también y en distintos puntos les vamos a contactar para consultar algunas cosas con ustedes también.
Correcto, doctor, gracias. Y bueno, entonces sirva de este ejemplo, Alex, que también puedas ofertar este servicio en la UABCS. Ahora que vas a ir por ahí, seguiremos con este tema de poderles presentar avances sobre estos análisis que se van a estar trabajando. Y pues bueno, voy a compartir nuestra agenda ya solamente. Perdón, Alex, no lo puedo quitar de agenda. El punto número 5, nada más nos falta tu entregable de las SIM de Vestel, el reporte de las pruebas.
Les puedo adelantar. Pues en las vacaciones estuve revisando los datos y bueno, les quiero adelantar que pues significativamente no tenemos ninguna, ahora sí que aportación, ¿no? El de los 10 SIMs que nos proporcionó Vestel, realmente solamente 6 personas me reportaron la encuesta que les hice para evaluar el servicio, ¿no? Ninguno pudo verificar la funcionalidad del cambio de una red a otra. O sea, los SIMs principalmente, predominantemente trabajan con Altán y en el momento que no haya conectividad de Altán, se supone que cambian hacia Telcel, ¿no? Ninguno pudo verificar esta funcionalidad. La mayoría reportan como que es satisfactoria la conectividad, sin ser excelente, sino satisfactoria simplemente desde sus domicilios y lo mismo me reportan desde la escuela, pues, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa me quedó presente en la evaluación? Pues eso es lo más importante, ¿no? O sea, lo que más buscábamos era ver si se podía verificar esa funcionalidad. Ah, ya me acordé. La otra cosa que no pudieron verificar era el que era un tema que yo también traía insistiéndoles, que se alejaran de la parte urbana como para ver si lográbamos cachar uno de los repetidores de 4G que se instalaron por CFE, ¿no? En las zonas así más alejadas, ¿no? Y que usan el servicio satelital de extensión de 4G que estableció el gobierno federal, ¿no? Entonces tampoco pudimos verificar ninguna de esas funcionalidades, o sea, no pudimos acercarnos ni identificamos ninguno de estos sitios. Entonces, eso es en general lo que arroja la prueba. Voy a hacer a terminar el reporte, pero pues a final de cuentas, pues no va a ser más que lo que les acabo de platicar, ¿no? Les decía, en vacaciones sí me tomé unos días ahí para sacar algunos pendientes. Y por eso tengo ahorita fresco lo que estuvimos revisando, ¿no? O sea, realmente no vamos a tener muchas aportaciones, o sea, no nos aporta significativamente la prueba que hicimos, solamente en que pues la conectividad en estas zonas rurales, por llamarles así, pues fue satisfactoria sin ser excelente, ¿no?
Gracias, Alex. Pues bueno, yo creo que nos sirve muchísimo lo que comentas y que recordemos, este tipo de soluciones se buscaron durante la pandemia debido a que los estudiantes se encontraban desde casa tratando de hacer esta parte de llevar su universidad en línea y que había centros muy alejados que de manera remota tenían que tener una conectividad. Fue cuando se buscó tener este apoyo por parte de Vestel y que ellos ofrecían el poder entregar estas SIM. Ahí UDG levantó la mano y obviamente pues con ellos se llevó esta prueba. Entonces pues bueno, ahorita tal vez no nos suena tanto ni tan viable porque ya entramos en un esquema de normalidad, entre comillas, perdón, para poder llevar esta conectividad hacia nuestras instituciones. Sin embargo, era importante saber lo que había sucedido a través de estas pruebas que UDG hizo con las SIM de Vestel. Muchas gracias.
Decir que de la oferta de servicios, de este tipo de servicios en donde es un operador virtual con múltiples posibilidades de acceder a redes, pues ya se han multiplicado en el mercado, ¿no? O sea, ya no nada más son Inox y Vestel, sino que ya hay un montón de proveedores que ofrecen prácticamente lo mismo, ¿no? Lo cual quiere decir que, pues, pues al parecer sí ha sido una buena opción. Y también, pues, el mercado cómo ha respondido ante los MVNOs, en donde, pues, ya se ve que compiten, si no es que ya superaron, creo que ya en algunos casos ya fueron superados los proveedores, los carriers tradicionales, y los MVNOs ya tienen más suscriptores inclusive, ¿no? Entonces, también eso, pues ahí es digno de comentarlo, o sea, realmente en los últimos, ¿qué te podría decir? En el último año, el mercado particularmente de 4G, pues se ha movido muchísimo, ¿no? Se ha consolidado en cuanto a la oferta de servicios, y en cuanto a la captación de clientes, ¿no? O sea, ya son el jugador más grande.
Correcto, Alex, pues súper importante y sobre todo esa experiencia que es la que queríamos tener, porque sabemos que este tipo de reuniones nos ayudan a consolidar un poco más de esa visión que hay con base a su experiencia. Ustedes obviamente pues son los expertos y también pues esta parte que llevan dentro de buscar esas soluciones dentro de sus instituciones para poder llevar a cabo el cumplir con las necesidades de las instituciones, pues es lo que nos va ayudando para tener estos espacios de compartir. Pues muchas gracias, Alex, por lo que nos comentas. Y entonces, bueno, pues estaríamos terminando nuestra agenda del día de hoy. Si bien recuerden que queda grabada esta sesión y que les hice llegar el día de ayer también la minuta de la reunión pasada antes del periodo vacacional y que, bueno, pues estaríamos viéndonos en nuestra próxima sesión, que sería dentro de 15 días, estaríamos hablando del miércoles 30 de agosto para poder continuar con este seguimiento de las sesiones de CDR. Muchas gracias a todos por su participación.
Muchas gracias.
Gracias, buen día a todos.
Gracias a todos. Gracias.
Buen día a todos.
Buen día. Hasta luego.
Hasta luego.